seguramente la senadora Nadia Navarro y el senador Erandi Bermúdez nos hablarán del tema de la crisis que está viviendo Notimex. Finalmente, la senadora Marta Márquez, que todavía no se conecta, nos pidió un espacio para poder hacer una denuncia. Entonces, si le parece bien, senadora Xóchitl Gálvez, pudiéramos empezar, por favor.
Pues sí, fundamentalmente relacionado a la noticia que tuvimos el día de ayer de la cancelación al contrato a la empresa Cyber Robotic, que es, todos sabemos, hijo de Manuel Bartlett, León Bartlett, el dueño de esta empresa. Y bueno, nuestra postura es que pues no basta la cancelación de este contrato. Definitivamente se tipifican una serie de delitos que la Fiscalía General de la República, donde ya hay una denuncia interpuesta, tendrá que continuar investigando, porque el sobreprecio al que se habían comprado los equipos es evidente, 1.550.000 pesos por cada equipo, y ahora resulta que no tienen pantalla táctil. Entonces, pues no basta con la devolución, se pueden tipificar el delito de tráfico de influencias, el delito de ejercicio ilícito del servicio público, encubrimiento y uso ilícito de atribuciones. Son 4 posibles delitos que se configuran y esperamos que una vez que concluya la investigación de la función pública por parte de Merendira Sandoval, que ha anunciado que ya se está investigando, pues dé parte a la Fiscalía General de la República, donde ya hay un par de denuncias para este caso. Y por otro lado, pues hay otra serie de contratos que se tendrán que investigar, como son el caso de los equipos que se le vendieron a Liste por un monto de 154 millones de pesos y también a la Secretaría de la Defensa Nacional por un monto de 63 millones de pesos. Todos estos contratos son vigentes, conforman un total de cerca de 300 millones de pesos, o sea, para ser concreta, 278 millones de pesos. Entonces, nuestra postura es que no se le puede dar carpetazo a este caso y, sobre todo, que puede haber un daño a la salud de los habitantes del estado de Hidalgo debido a que no van a contar con estos equipos en caso de requerir ventilación mecánica. Por otro lado, pues está pendiente la investigación a Levanting Global Services, que pues ahí se hizo la cancelación de 2.500 ventiladores y también se puede presumir pues un daño por no contar con estos ventiladores. Nos acabamos de enterar de un tercer contrato a la familia Quintanilla de Veracruz, donde aparentemente Arturo Quintanilla es compadre de Rocío Nale. Ahí se había hecho un contrato por 100 ventiladores por un monto de 114 millones de pesos. Y todo indica que este contrato, a pesar de que en la adjudicación que aquí obra en mi mano, la adjudicación que se hizo de este contrato, hablaba de que se entregarían de 3 a 10 días los ventiladores una vez firmado el contrato. Y por algunos medios de comunicación local, por cierto, nos hemos enterado de que este contrato también fue cancelado. Entonces, todo parece que es un desastre la compra de ventiladores. En esta licitación participaron 20 empresas, 10 de ellas cumplían con los requerimientos técnicos y solo la empresa Bitcom Energy, que por cierto es otra empresa relacionada al campo de la energía y por eso también se presume la cercanía con Rocío Nale de esta empresa que le hizo la venta de estos 100 ventiladores al Seguro Social. Entonces, pues da para mucho esto, no por supuesto que no damos por cerrado el caso con la cancelación.
Senadora, muchas gracias. Senador Erandi Bermúdez o senadora Nadia Navarro, quien gusta empezar. Senador Bermúdez, por favor.
Gracias. Buenas tardes a todos mis compañeros. Xóchitl, Nadia, un servidor Erandi Bermúdez. Les agradecemos a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Y un tema muy importante es hablar de lo que estamos viendo hoy, precisamente el verdadero Andrés Manuel y su propia transformación, porque está mostrando el autoritario que siempre ha sido. Estamos viendo que no respeta los derechos de los demás y el hombre que es capaz de pasar por encima de cualquier derecho y de cualquier persona con tal de hacer valer lo que piensa y cree. Y a eso se le llama autoritarismo. ¿Por qué decimos esto y por qué digo esto? Primero, veamos de manera sistemática el ataque y la descalificación que se le da a la libertad de expresión tanto a ciudadanos como a medios. Y ya lo dijo hace unos días, quien no está con él está en su contra. Y ya pidió a los ciudadanos tomar posición, y esto es algo muy grave. Yo les digo hoy a todos ustedes, compañeros de los medios de comunicación, reporteros, ya se fue contra el Reforma, contra el Proceso, contra periodistas en particular, atacándolos y acosándolos en redes. Y el día de mañana puede ser cualquier otro medio. ¿Cuándo les va a tocar? Porque hoy es claro que cualquiera le va a tocar por el simple hecho de hacer su trabajo periodístico y de informar a la ciudadanía. Por estas alertas tan graves de ataque a libertad de expresión, es que solicitamos, un servidor solicitó a Twitter que se haga pública la inversión del gobierno federal en esta red social y que aclare por qué Notimex es quien ayuda a hacer la verificación de contenidos disfrazado como un esfuerzo contra las famosas fake news. Twitter y Notimex hacen esta famosa labor de poder verificar qué sí es fake news y quién no. Y es de todos conocidos que la directora de Notimex, San Juana Martínez, estaría utilizando bloques de cuentas falsas en Twitter. Ya incluso Artículo 19 el día de ayer presentó serias denuncias, y que estas cuentas son administradas por el mismo personal de esta agencia con el único propósito de agredir a usuarios que expresan de forma libre su opinión o que difieren de las estrategias y acciones del gobierno federal del presidente López. Es preocupante que Notimex haya sido registrado como un agente verificador de contenidos de esta plataforma de Twitter. Lo faculta para suspender cuentas que considera como transgresoras de la política de Twitter, argumentando el famoso tema de las fake news. Y más cuando este organismo está siendo usado no como una agencia informadora, no como una agencia del Estado mexicano, no del gobierno, sino del Estado mexicano, propiedad de los mexicanos. Hoy está siendo utilizado como un aparato de propaganda política e ideología. Hoy viola los derechos de la libertad del trabajo cuando no se está respetando hoy, desgraciadamente, la huelga de Notimex, donde compañeros de ustedes que han vivido y han trabajado y se han desarrollado en esta noble profesión son sus derechos pisoteados. Está pensando por encima de lo que ya dictaminó un órgano jurisdiccional. Y hoy es claro su frase añeja del presidente que muchas veces escuchamos y que tal parece que hoy olvidamos: al diablo con las instituciones. Hoy esa frase es más vigente que nunca. Y la 4T apoya a los sindicatos solamente a los que les son favorables. Pese que a la Junta de Conciliación y Arbitraje resolvió la suspensión de actividades, su directora San Juana Martínez ignora y no vemos ni una sola reacción del gobierno. Aceptan y defienden los derechos laborales y sindicales solamente cuando les conviene. Y continúan erosionando lo más preciado que hoy nos queda, esta libertad de expresión. Ya le dijo a los médicos que solo les interesaba hacer dinero, y hoy se va contra otros profesionistas, contra los ingenieros y contra los arquitectos, desestimando el presidente las ciencias. Entonces, hoy en México estudiar y superarse está mal. La fuga de talentos ahora está institucionalizada, y aquí no se les limita las oportunidades, sino públicamente se desnosta y se agrede. Hoy le decimos: no, señor presidente, el que está mal es usted, porque claro que lo que quiere es una sociedad que no sepa defenderse, y peor aún, que no tenga ganas de mejorar y salir adelante. Ya lo dijo hace unos días, que habría que conformarse solamente con un par de zapatos. El que se supera la gente no es un tema que a usted ni a su equipo le interese, solamente para ustedes. Solamente dedica 6 horas de propaganda oficial completamente inútil, pero se regordea de haber regresado tiempos oficiales a los radiodifusores y a los medios de comunicación. Hoy el gobierno, fíjense bien, dedica más de 36 horas a la semana, prácticamente 160 horas al mes, casi una jornada laboral completa para difundir su mensaje y catequizar a sus fieles con ocurrencias y disparates que distraen la atención. Lo que quiere la Cuarta Transformación y el presidente es pasar por encima de nuestros derechos, nuestra libertad. Hoy tenemos problemas muy graves, un Pemex quebrado. Vamos a tener un ejército en las calles haciendo un trabajo policíaco, una clara muestra que la Guardia Nacional ha fallado. no tenemos un plan de recuperación para las empresas y por si fuera poco, tenemos una crisis sanitaria sin precedente. Estamos viendo lo que es el presidente y la cuarta transformación, antidemocráticos y autoritarios. Los mexicanos no queremos eso. Que quede claro, los mexicanos somos amantes de la libertad, de expresarnos, de decidir y de pensar. Y esto que está haciendo Notimex con Twitter, queremos que transparente Twitter todo aquello que se ha configurado desde las cuentas de Notimex y por qué Notimex es esta agencia verificadora de Twitter. Muchas gracias.
Senadora Nadia, ¿algún comentario?
Pues únicamente reiterar justo lo que ha estado denunciando mi compañero el senador Erandi y comentarle a todos los medios de comunicación que hoy nos están acompañando que nos preocupa y nos preocupa mucho que organizaciones tan importantes como Artículo 19 estén siendo atacadas. Tienen una investigación que ya se ha reportado no solo en revistas como Proceso y otros portales, sino que además es muy lamentable que desde las cuentas oficiales de San Juana Martínez Montemayor se envíen amenazas directas a quien preside Artículo 19, diciendo qué te parecería que publicáramos los dichos quienes anónimamente dicen que Artículo 19 que tú diriges tiene una campaña contra todo lo que sea el Estado mexicano para fortalecer tu candidatura a la OEA. Creo que es lamentable. Como dijo mi compañero Erandi Bermúdez, no puede ser al diablo las instituciones. Quienes están al frente de las instituciones tienen la enorme responsabilidad de actuar debidamente y como personas de Estado, personas que dirigen una institución, una agencia de noticias que es del Estado mexicano. Y lamentamos profundamente este tipo de descalificaciones, este tipo de ataques. Recordemos que la libre expresión, el derecho a la información, son derechos humanos. Y que desde este grupo parlamentario vamos a seguir de manera puntual este tipo de situaciones y pedimos y nos sumamos, por supuesto, a esta solicitud que está haciendo mi compañero a través de esta carta, de esta misiva, solicitando que sea transparente. Queremos transparencia en lo que se está solicitando, queremos ver cómo el Estado mexicano está interviniendo en estas cuentas, en estas cuentas en bloques que de manera sistemática atacan a quienes están en contra de la directora y de la propia agencia. Gracias, Sergio.
Senadora, muchas gracias. Por último, tiene la palabra la senadora Marta Márquez, que nos pidió un espacio para hacer una denuncia. Senadora, por favor.
Sí, gracias, Sergio, con mucho gusto. Buen día a todos, gracias por estar aquí. La petición, bueno, iniciar sí con una denuncia, pero es una petición primero muy respetuosa. La semana pasada pedíamos la renuncia de Zoé Robledo al IMSS y bueno, pues seguiremos trabajando de la mano de los ciudadanos, porque cuando estás en las calles de tu estado, en los hospitales, te das cuenta de que hay algunas deficiencias. Se ha dicho que los pacientes de cáncer están siendo atendidos, que están siendo atendidos de manera especial, y las comorbilidades que están siendo atendidas. En algunos casos te dicen en qué hospital están siendo atendidas o de qué manera se están organizando para atender el cáncer y las comorbilidades. Pero tal parece ser que no hay claridad en esto. No tenemos claro que realmente los pacientes de cáncer estén siendo atendidos, tampoco los de VIH, o que estén siendo dejados en el olvido y en la desatención, en especial por parte del IMSS. ¿Por qué se los digo? Porque ciertamente se nos ha dicho que están atendidos, pero hay una historia, la cual denuncio y he tenido comunicación con el IMSS desde esta mañana. El daño que le hacen a esta paciente de cáncer es desde marzo, cuando se le niega la atención en el Centro Médico de Occidente, en Guadalajara, del IMSS. Omito el nombre de la paciente por respeto a su privacidad. Cuando a ella le hacen, el verdadero daño que le hacen a ella como paciente oncológico es que le quitan la atención que tenía en un hospital de alta especialidad como es el Centro Médico de Occidente, en Guadalajara. Desde entonces sabíamos esta situación. Ella tiene que regresar a su estado de origen para ser atendida y hay una atención regular, podría decirse. Su estado de salud es grave y lo que ayer sucede es lo que nos pone en alerta y quisiera que los medios de comunicación lo tuvieran muy presente. Es el día de ayer, a ella, con una serie de irregularidades, le dicen que es probable COVID, estando grave, estando muy vulnerable, le dicen que es probable COVID. Entre las irregularidades, le dejaron un tiempo de la tarde sin suministrar su medicamento porque la enfermera que la atendió no tenía el equipo médico para acercarse a esa paciente con cáncer y que además era probable COVID. Sin tener la certeza de que es probable COVID, la suben al piso de los enfermos de COVID. Yo entiendo la dificultad en la que están los médicos y el personal del IMSS. Yo la entiendo, el dilema médico en el que se ponen. Pero creo que esto obliga a que el IMSS en especial y todo el sector de salud público, IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud, clarifiquen y hagan del conocimiento de los ciudadanos los protocolos que se llevan a cabo, porque pasa lo que pasó ayer con esta paciente. Si esta paciente no tenía COVID, al estar vulnerable por cáncer, pues hoy ya tiene COVID. Y la están mandando prácticamente a la muerte. No hay otra forma de nombrarle. Entonces la petición es respetuosa, es concreta y la realizaré por escrito al titular del IMSS y al secretario de Salud. En todos los estados de la República, los centros de salud, los hospitales del IMSS, del ISSSTE y del sector salud deben de clarificar cuáles son sus protocolos para que el ciudadano sepa hasta por dónde entrar a su atención, porque en todo este tipo de errores el ciudadano está siendo vulnerable. Y aquí está el caso concreto de esta señorita enferma de cáncer que hoy ya está en un área COVID sin tener la certeza de que tenía COVID. A veces, entre la desesperación y el estrés que hay en los hospitales, se cometen errores y pareciera que ayer se cometió un error con una paciente totalmente vulnerable, de estos pacientes que debieran ser prioridad para el IMSS. Entonces yo solicito esto, que sean más públicos los protocolos de actuación, no solo en COVID, sino también qué está pasando con los enfermos de cáncer. Que Zoé Robledo responda por qué en el Centro Médico de Occidente de Guadalajara se le negó la atención oncológica a todos sus pacientes y qué seguimiento se les dio a estos pacientes que se les está dejando en la indefensión. Y como segundo punto, ciertamente el gobierno federal hace la publicación de este semáforo, donde ya se reactivan algunos sectores económicos. Sin embargo, creo que el gobierno federal, y concretamente le solicito a Hugo López-Gatell, que es el vocero, al presidente, al secretario de Salud, que creo que sí hay irresponsabilidad o negligencia en la manera en la que ellos están manejando este semáforo, porque no están invitando a la ciudadanía a que se aumenten de manera más estricta los protocolos para salir a la calle. O sea, sí salen a informar que se reactivan algunos sectores de la economía, pero no le hacen un llamado urgente a la ciudadanía a lavarse con mayor frecuencia las manos, a usar el cubrebocas, a tener la sana distancia. Creo que si estás reactivando la economía, tienes que intensificar estas medidas de contingencia. Pareciera que le están dejando la batuta a los gobernadores que, bueno, han estado al frente de esta pandemia y del tema económico, pero sí le solicito de manera respetuosa que en cada comunicación que emita el gobierno federal siga llamando a la ciudadanía a incrementar las medidas de prevención, porque el ciudadano, al saber que se reactivan algunos sectores, baja la guardia y esto no puede estar pasando. No puede ser que el ciudadano se relaje y que salga a la calle sin ninguna medida de prevención, porque esto significa que va a haber más contagios. Los números en contagios no han bajado, no tenemos por qué bajar la guardia y creo que la Secretaría de Salud a nivel federal debe de trabajar más en las medidas de prevención. Estos son los dos temas. Gracias.
Muchas gracias, senadora. Empezaríamos con las preguntas y respuestas. Tenemos cuatro: Gerardo Cedillo, Gerardo Segura, Félix Muñiz y Lucía Calderón. Gerardo Cedillo, ¿nos escuchas? Gerardo Cedillo, ¿estás por ahí?
Ya lo dormimos.
Gerardo, sí está por, sí está conectado, pero...
Ya, ahí está, ya.
Ya, ya, listo. Gracias, amigo. ¿Me escuchan? Sí, por favor.
Perdón, ¿eh? Bueno, de varios asuntos. De entrada, quisiera yo preguntarles sobre el tema de los ventiladores. Sí, adicional a lo que decía la senadora Xochitl Gálvez, de que van a no quitar el dedo del renglón. Sí, hoy vi que diputados incluso fueron también a presentar denuncias ante instancias, creo que locales, aquí en la Ciudad de México, pero si, digamos, reforzarían las denuncias que presentaron ante la Fiscalía General de la República, ahora, digamos, como un global de lo que es compra de ventiladores, es decir, que si harían pues un paquete, digamos, por todo este cochinero que tienen ahí con la compra de ventiladores. Esa sería mi primera pregunta. La segunda sería sobre el tema de Notimex, al senador Erandi, preguntarle que aquí se percibe...
Gerardo, perdóname, se está robotizando...
Que Notimex es una agencia... ¿Ahí ya me escuchan?
Sí, de hecho, si quieres nos ayudas a quitar tu imagen para que...
Ok.
Sí, con eso ya el audio queda claro, perdona. Gracias.
Ok, ahí ya me escuchan, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Ok, perfecto. Bueno, les decía que parece erróneo el hecho de que se insista en el Estado mexicano, que el Estado mexicano está haciendo mal uso, porque el Estado mexicano pues son los, digamos, los poderes en su conjunto, incluido el legislativo, y ahí ustedes, pues, de hecho, Notimex es una agencia del Estado mexicano, y creo que ustedes tendrían la facultad también de hacerle un llamado, porque ustedes nombraron a la propia San Juana Martínez, pues a reconvenirla. Y no sé si realmente también haya la posibilidad ahí de plantear ante la comisión permanente o no sé quién, pues que se le llame a cuentas a la señora como parte precisamente de los poderes que gobiernan el propio Notimex. Ese tema me gustaría que lo tocara, y pues básicamente esos serían los asuntos. Gracias.
Muchas gracias Gerardo, por la pregunta. Bueno, decirte que finalmente logré que pasaran las tres denuncias en la función pública por internet, ya están puestas, y las dos denuncias que están en la Fiscalía General de la República. Me parece que qué bueno que la UIF está actuando. Desde hace mucho tiempo nosotros pedimos una evolución patrimonial de Manuel Bartlett. Ojalá la UIF de una vez aproveche, porque ya hay una denuncia por posible enriquecimiento ilícito de Manuel Bartlett en la Fiscalía General de la República, y esta fue presentada cuando él no presentó su declaración patrimonial completa. ¿Por qué? Porque es importante saber si sus ingresos que ha ganado como funcionario público, porque ahora ya tiene, sabemos quién es su prestanombre y es dueño de, ya no de 21 casas, sino de 22, corresponde a lo que él ha ganado. Y qué bueno que ya está participando la UIF y que Santiago Nieto se aplique no solo sobre el caso de los ventiladores, sino sobre toda la fortuna de este personaje, y se va a lograr comprobar que no corresponden sus ingresos como funcionario a lo que tiene. Eso es el primer tema. Eso ya hay una denuncia de hace un año en la Fiscalía. Y ahora esta denuncia es por esta compra específicamente, porque aquí sí se tipifica un daño tanto a la salud de los mexicanos, que para mí ese es el tema más grave, porque hoy se quedaron sin ventilador los hidalguenses. O sea, si en Hidalgo una gente se tiene que internar en el IMSS, no tiene un ventilador. ¿Por qué? Porque se tuvieron que devolver en un momento de la pandemia. Entonces, creo que el delito no solo tiene que ver con un acto administrativo, tiene que ver con la posible omisión y, por lo tanto, la posible muerte de personas que fallezcan por la falta de estos ventiladores, en los tres casos. También en el de Levanti Global Group, de los 2.500 ventiladores, y en este nuevo de Bitcom Energy, que también es la cancelación de 100 ventiladores. O sea, en todos los casos, estamos hablando de 2.620 ventiladores que al final no están instalados por un error en la compra. Entonces, hay todos los elementos. Están las denuncias en la función pública, están las denuncias pasadas en la Fiscalía General de la República, las denuncias actuales, y creo que el fiscal Gertz Manero, al que le reconozco, porque lo conozco, estoy segura que tiene que hacer un trabajo. Ya no tiene para dónde hacerse la Fiscalía General de la República ante el reconocimiento tácito de que entregaron equipos que no cumplían con los requerimientos técnicos. O sea, nos vendieron equipos patito. No, o sea, ¿cómo que te venden un equipo sin pantalla, ¿no? O sea, bueno, pues ahí está. Entonces, hay todo para que se actúe de manera inmediata.
Muchas gracias, senadora. Senador Erandi o senadora Nadia, quien guste responder.
Gracias, Gerardo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Efectivamente, es por eso que estamos haciendo esta denuncia. Le estamos pidiendo a Twitter, primero, que nos diga el por qué Notimex está fungiendo como esta agencia verificadora para poder determinar qué es fake news, qué no es fake news, cuando todos sabemos, los que estamos conectados, que Notimex, y sobre todo San Juana Martínez, que es quien la dirige, ha transformado la agencia, más allá de una agencia del Estado mexicano, como bien lo dices tú, como una agencia propagandística, y podemos ver Canal 11 y podemos ver otro tipo de cuestiones, pero hoy nos enfocamos en esto. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Recabando los elementos necesarios para, si es posible, con todos estos elementos, hacerlos públicos, que ellos puedan reconocer esta situación, y si no, nosotros como Poder Legislativo pedirle que el mecanismo para que pueda ser destituida, recomendada, reconvenida, para que pueda respetar no solamente el derecho de las audiencias que tenemos todos y lo que tiene que ser Notimex, sino también lo que está sucediendo laboralmente con Notimex. Se ha dado cuenta y se ha manifestado, el artículo 19 lo documentaba muy bien, propia Carmen Aristegui ahí en el pleito, que no entiendo ahora lo que está sucediendo. ¿Cómo han documentado este manejo faccioso que está haciendo a través de esta agencia, como bien lo dices tú, Gerardo, agencia del Estado mexicano y no agencia ni de Morena ni del presidente? Estaremos recabando estas informaciones. Hoy estamos poniendo a la luz pública esto que hemos descubierto que está haciendo Notimex con Twitter, cómo están censurando cuentas de periodistas, de personas que opinan distinto al presidente, ejemplificándolas como fake news. Estamos poniendo en evidencia lo que la Junta de Conciliación y Arbitraje está haciendo con San Juana Martínez, y vamos a seguir viendo estos elementos. Esto solamente es la punta del iceberg que nos va a servir para poder tomar lo que el Poder Legislativo tenemos. Hay que recordar que, desgraciadamente, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no tenemos las mayorías para poderlo hacer. Por eso es que estamos nosotros en esta estrategia, yendo con ustedes, con los medios de comunicación, difundir esto, para así como salió el tema de los ventiladores de Bartlett, que yo estoy seguro, como lo dice bien mi compañera Xochitl, si no se ha hecho público, yo les aseguro que no le han regresado un centavo y no se ha cancelado la compra. Bueno, este es el mismo aspecto. Ponerlos en evidencia, descubrirlos. Cuando los descubres, ellos empiezan a actuar de otra manera.
Senadora Nadia.
Bueno, pero que aquí lo más importante es que sepan que al final del día estamos de sus aliados. De verdad que creo que la libertad de expresión, vamos descubriendo cómo día a día medios de comunicación son acosados, son amenazados. Hoy despertamos con la noticia del Universal. Vamos a volar. Justo por esto, pero esto, el Reforma, perdóneme, hoy justo por esto es que estamos aquí, porque las denuncias que ustedes hacen a través de los medios de comunicación deben de tener un eco y un contrapeso dentro de lo que es el sistema informativo. Y aquí estamos no solo para acompañar, sino para seguir puntualmente, y no duden que vamos a revisar todas y cada una de las instancias para poder llamar a la directora y pedirle cuentas, rendir cuentas de este tipo de declaraciones. Volvemos a insistir, las instituciones no se pueden ir al diablo. las instituciones deben de estar a cargo de gente que entienda que está representando al Estado mexicano, y que debemos de ser absolutamente responsables de lo que esto significa.
Muchas gracias, senadora. Gerardo,
por favor. Me quedó una duda, le apago otra vez. Preguntarle si Notimex se convirtió ya en la agencia de los bots del gobierno, porque es lo que se dice, ¿no? Que ellos son los que están manejando los bots que utiliza el gobierno para estar atacando a todo mundo. Y la otra, que se me había olvidado, para saber quién me la quiere responder, si efectivamente en la reunión de la Junta de Coordinación Política se acordó o no esta reunión con los secretarios. Ayer lo boletinaron como un hecho de que se iban a reunir con diversos secretarios de la Junta de Coordinación Política, así lo hizo saber Monreal, pero pues como no tenemos opiniones de los otros legisladores, de los otros integrantes de la Junta, pues sí les quiero preguntar si a ustedes les confirmaron que van a haber estos encuentros, que no serían comparecencias, pero bueno, encuentros con diversos secretarios, con Ebrard, con Alcocer, con el secretario de Seguridad, en fin, con estos. Gracias.
Senador Erandi Bermúdez, por favor. Su micro, senador Bermúdez.
Gracias, muchas gracias. Es de todos conocido, Gerardo, de que Notimex, San Juana Martínez, está utilizando bloques de cuentas falsas en Twitter con este propósito para agredir los usuarios. El tema por eso es que nosotros, yo le pido directamente a Twitter que nos diga cuánto están gastando el gobierno mexicano, esta red AMLO, cuánto está gastando mensualmente, y ahí empezar a descubrir esta red que se está haciendo a través de Notimex, en una manera muy facciosa, propagandística, y sobre todo de defender todo lo que se diga en contra del presidente. Y como lo decía el presidente, quien está conmigo está contra mí, y sigue con esa polarización y esa división. Y con respecto a lo de la Junta de Coordinación Política, yo hablé con el coordinador Mauricio Curi platicando de esta situación, y lo que yo he platicado con el senador Mauricio Curi de la Junta de Coordinación Política, primero, no hubo un acuerdo, sí hubo una petición de los empresarios para pedir que hubiera un periodo extraordinario, pero jamás los coordinadores parlamentarios acordaron que hubiera un periodo extraordinario, jamás. Segundo, tampoco no hubo un acuerdo de todos la Junta de Coordinación Política para regresar a laborar a partir del 1 de julio. No me refiero solamente a la parte administrativa, me refiero también porque recordemos que el regresar es regresar a comisiones, regresar al trabajo legislativo. Si bien la comisión permanente estará haciendo su trabajo los miércoles, como lo sabemos, pero estos dos acuerdos que el senador Monreal sale a comentar, no fue un acuerdo. Se comentó, pero no hay ningún acuerdo que los coordinadores de las otras facciones puedan avalar. Probablemente el presidente de la Junta de Coordinación Política lo dijo a título personal. El grave problema es que luego él trata de confundir si lo dice a manera personal o lo dice a manera de la Junta de Coordinación Política. Reconoce el coordinador de Morena es muy hábil en esta situación de empezar a hacer esta confusión, y es una de sus virtudes que él tiene. Entonces, en estos dos casos es muy, muy claro. No hay ningún acuerdo, en el caso de mi coordinador, de Mauricio Curi, de haber avalado el regresar el 1 de junio y de irnos a un periodo extraordinario a la segunda, tercera de semana de julio. No hay ningún acuerdo por parte de nosotros, del Grupo Parlamentario del PAN, y no se planteó así en la Junta de Coordinación Política.
Muchas gracias. Tendría Gerardo Segura nos hizo llegar su pregunta, tiene problemas con su audio. Nos dice, para quien desee contestar, ¿qué protocolo deben implementarse para protección a la ciudadanía para el regreso a las actividades, dado que los riesgos seguirán en contagios y muertes, los riesgos de contagios y muertes seguirán presentes? ¿Alguien que nos quisiera contestar?
Pues si quieren yo. ¿Nadie quiere hablar? Adelante.
O senador.
Ahorita le contesto.
Ok. Senadora.
Gracias. Bueno, pues es justo lo que comenté, ¿no? Que me parece hasta cierto punto irresponsable que no se esté duplicando o incrementando la forma en que la Secretaría de Salud a nivel federal pide a los ciudadanos que tengan el doble de cuidado con la sana distancia, con el uso de cubrebocas, con el uso de gel antibacterial y con el lavado de manos, porque no es solo reactivar la economía, sino con la reactivación de la economía, evidentemente van a venir más contagios, además de que el número de contagios no ha bajado. Entonces, sí debe de duplicarse la intensidad en el llamado a los ciudadanos a que permanezca en casa. O sea, si voy a trabajar, es del trabajo a mi casa. Y sí debe de invertírsele en que el ciudadano no se confíe, porque la realidad en las calles de los estados, de las ciudades de México, es que la ciudadanía se está relajando y eso nos puede hacer tener mayores problemas de los que ya se presentaron. Entonces voy a hacer la petición concreta a la Secretaría de Salud para que se intensifiquen el llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia.
Senadora Nadia Navarro, ¿nos iba a comentar algo? Aprovecho para decirles, hay una segunda pregunta del mismo Gerardo Segura para decir que si pediríamos que sea obligatorio el cubrebocas para salir a la calle. La segunda parte de su pregunta. Senadora Nadia Navarro, por favor.
Muchas gracias, Sergio. Pues comentar también que aquí hay otra de las irregularidades que ha cometido este gobierno en el tema tan importante de los lineamientos. Ayer tuvimos una publicación por parte del Consejo General de Salubridad. Hoy tenemos otra totalmente distinta. Pareciera que no se han terminado de unificar los criterios. Pareciera que, hay que reconocerlo, es la sociedad quien nos ha mandado mensajes contundentes de cuidado. Hoy no sabemos nuevamente cómo estamos en una curva, cuántas defunciones hay, cuántos contagios hay, no tenemos claridad en cifras y esta decisión de venir a regresar y a reincorporarse a la vida económica no obedece más que a la presión económica que le está costando al presidente su popularidad. Tenemos que ser sensatos, tenemos que ser responsables una vez más la ciudadanía y vamos a estar pendientes de solicitar, porque en nosotros ha estado el cuidado. Ustedes lo han sabido desde siempre, este grupo parlamentario, de manera anticipada anunciamos y solicitamos no solo el uso de cubrebocas, no solo los cuidados, no solo esta invitación reiterada a quedarnos en casa, sino que además hemos tenido que buscar los medios para poder saber si hemos o no sido contagiados o si hemos o no sido contraído este virus tan lamentable. ¿Qué decimos hoy? Que esto primero se tiene que organizar, que no es posible que instituciones del Estado hoy publiquen y de la nada se desaparezca. Ahí hay una responsabilidad. Y en lo que hoy está publicando nuevamente el gobierno del Estado mexicano, pues lo vamos a revisar, siempre nos va a parecer insuficiente. ¿Por qué? Porque no tenemos herramientas para saber ni dónde estamos parados ni la manera en que vamos a regresar. No se vale que se abandone a los gobernadores en las entidades estatales. Han sido los gobernadores los que han dado batalla para poder determinar. La resolución de decir que se va a regresar a la vida económica es una estafeta que se pasa a los gobiernos y a las entidades. Al no ser obligatoria, al no tener claridad, al no tener cifras, estamos en un barco a la deriva.
Senadora, muchas gracias. Muchas gracias. Tendría la palabra Félix Muñiz. Félix, ¿nos escuchas? A ver, otra vez. Ahí te escuchamos. Sí.
Correcto. Bueno, buenos días, senadores. Preguntarle primero a la senadora Xochitl en el tema de los ventiladores. Está bien que ya te escuché decir que no es caso cerrado, que sigue el proceso en investigación, pero sería necesario que también se pidiera, senadora, que se inhabilite al hijo de Manuel Bartlett para que sea proveedor de cualquier dependencia del gobierno, porque bueno, le pueden dejar de vender los ventiladores al seguro, al ISSSTE, a la defensa, pero pues le puede vender papas fritas al turismo, ¿no? Entonces, por ser un empresario que no es convincente, se podría pedir esa inhabilitación. En el caso de la pandemia, para que me la quiera contestar, podrán ustedes hacer muchas propuestas y demás, pero ayer el presidente, yo les escuché decir que no es obligatorio esta normatividad que un presidente municipal no quiera acatarla, pues no la acate y que finalmente pues no se quiere pelear. Esto pues entonces yo también voy a salir a la calle y voy a hacer lo que yo quiera y entonces para mí no puede ser obligatorio lo que me estaba mandatando ese ordenamiento. Entonces, ¿es serio el presidente o no es serio? Esa, y la última pregunta es también en base a Notimex, pero pues está bien, senador, que se pide lo de TWIP y todo esto, pero creo que hay un elemento también muy importante, los trabajadores que fueron despedidos y que están afuera haciendo huelga. Quizás a lo mejor esto no les da elementos para que citen a comparecer a la señora San Juana y les explique el problema que se tiene, pero ustedes no podrían ir a platicar con los trabajadores, que ellos vayan con ustedes para que también se aclare ese problema. Gracias por su respuesta.
Muchas gracias, Félix. Senadora Xochitl, primero, después que nos ayude con la parte de la obligatoriedad de lo anunciado, y finalmente el senador Erandi Bermúdez. Gracias, senadora Xochitl.
Muchas gracias, Félix. Primero decirte que efectivamente cuando yo hablo de que se sancione, no solo es a los funcionarios públicos, también a la empresa. A la empresa se le podrían tipificar dos delitos. Uno, que es el tráfico de influencias, justamente por utilizar a su papá como promotor. Y segundo, por la afectación grave al consumo nacional. Este delito es cuando tú haces una venta al gobierno, un lucro inmoderado. Vender ventiladores 3 veces su valor se podría tipificar como un lucro inmoderado. Entonces, definitivamente, parte de las sanciones que esperamos de la función pública es esta inhabilitación, esta suspensión de los funcionarios seguramente y de la empresa. Pero al poner la denuncia en la Fiscalía General de la República, recuerden que en el Senado se modificó la ley para volver delito grave la corrupción. Y se podría tipificar el delito de corrupción, ya sumando lo que investigue la función pública con los elementos que tenemos. Y pues es desde que es prisión preventiva oficiosa. Y justamente pues el mensaje era terminar con la corrupción. Yo sí creo que tiene que haber sanciones ejemplares por el tema de salud. Yo sigo pensando que el fondo del asunto es la falta de estos ventiladores a las personas que lo vayan a requerir. Ese es para mí el delito más grave que se está causando con este faltante de entrega. Son 1,620 ventiladores los que no están siendo entregados al gobierno en estas 3 empresas que hasta hoy conocemos por parte del Seguro Social. Entonces, sí. Y por otro lado, decirte que yo me he reunido en reiteradas ocasiones con la dirigente del sindicato de Notimex. He tomado la palabra en el Senado para pedir que se intervenga en favor de los trabajadores, que varios de ellos fueron despedidos de manera injusta. Ha sido un abuso por parte de San Juana. Yo cuando la nombré, nunca me imaginé que se iba a convertir en el personaje. Hay personajes que se marean cuando llegan al poder, pero esta no solo se mareó, esta se perdió. Y ha hecho cosas impresionantes en contra de los periodistas y las periodistas. He visto la situación por la que muchas de ellas han pasado en su falta de empleo. Entonces, primero mi solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores, y celebro que Erandi pues haga esta investigación ya del uso de recursos públicos para bots. Y por otro lado, pues qué bueno que Conciliación y Arbitraje ya mandó un mensaje durísimo de que se tiene que respetar el derecho a huelga. Es lo menos que se debe de hacer, y yo sé que aquí hay fuente de Notimex, y yo no tengo nada contra los periodistas de Notimex, porque hay periodistas ejemplares en todos los medios, sino contra su titular, de la manera que se ha conducido en contra de los propios trabajadores. Eso sería pues un poco mi postura, y sí me he reunido yo, por lo menos en 3 ocasiones, con el sindicato de Notimex.
Muchas gracias, senadora. Sobre la obligatoriedad de las medidas, senadora Márquez y después senadora Navarro. Gracias, senadora Márquez.
Gracias. Pues, lamentablemente, el presidente no es serio y está abusando de facultades que él está quitando al Consejo General de Salubridad. Ya lo había dicho en otras ocasiones, nosotros no deberíamos de estar viendo al presidente ni al subsecretario en rueda de prensa todos los días. A quien deberíamos estar viendo actuando es al Consejo General de Salubridad. La Constitución lo mandata como autoridad máxima ante esta pandemia, y el presidente o el gobierno federal le han quitado su actuación y sus facultades al Consejo General de Salubridad. Lo han minimizado a la publicación de decretos a modo de como dice el presidente. Y estoy segura de que están limitando a los integrantes del Consejo General de Salubridad para que no actúen. Lamentablemente, desde luego, el presidente aprovecha y abusa la pandemia. Y tenemos que hacer presión todos para que todos acatemos las medidas. Justo por eso estoy pidiendo que la Secretaría de Salud sea más seria y le diga a los ciudadanos que hay que duplicar las medidas de quedarse en casa, de uso de cubrebocas y de uso de gel antibacterial, de lavado de manos, porque con la salida de los trabajadores a su entorno laboral, van a incrementar los contagios. Entonces, yo seguiré exigiendo lo mismo, que el Consejo General de Salubridad sea quien dirija esta situación, y no el subsecretario, y no el presidente, sino el Consejo como institución mandatada por la Constitución en el artículo 73 constitucional.
Senadora Nadia, por favor.
Reiterar nada más a quien nos hace el favor de darnos la pregunta de esta situación tan lamentable y tan irresponsable por parte del presidente. Dirigir la responsabilidad a cada gobernador en su entidad. Por supuesto que quienes han llevado el liderazgo en el enfrentamiento ante esta pandemia, que otros países han combatido de manera unánime frente a sus presidentes cada uno, hoy estamos solos. Las entidades han sido por demás hechas a un lado y hoy reciben toda la responsabilidad, no solo de programar, sino de cuidar el regreso de trabajadores a partir de la siguiente semana. Pero ya también hay cambios de fechas. Entonces, ¿qué queremos? Primero queremos y solicitamos claridad en las instrucciones. Después de eso, pues también vale la pena resaltar aquí que las cifras siguen sin coincidir. No sabemos cuántas personas han perdido la vida, porque unas son las cifras que dan las entidades estatales, como es el caso tan marcado de Puebla, y otras son las cifras que están reportando todos los días en la Federación. ¿Qué queremos? Pues obviamente denunciar otra vez una irresponsabilidad por parte del presidente, una falta de liderazgo en un camino que está siguiendo México a la deriva. Es cuanto. Gracias, Sergio.
Muchas gracias, senador Arandi.
Yo nada más para complementar lo que dice mi compañera Xochitl, efectivamente la reunión con los empleados de Notimex que estén en huelga se han hecho por muchos senadoras y senadores de todos los partidos políticos, tan es así que el tema hoy ya se judicializó, hoy la Junta de Conciliación y Arbitraje ya da una resolución del derecho a huelga. Lo decía muy bien, en Notimex ha sido una escuela de grandes hombres y mujeres periodistas que están en todos los medios de comunicación y que lo que tenemos que defender es esta, son las instituciones. Las instituciones no se defienden solas. No se puede defender una institución sola. Las defendemos los hombres y las mujeres, son quienes los debemos defender. Y es por eso, Félix, que les pedimos a todos ustedes que sigan con esta labor de informar lo que está sucediendo. De esto que creíamos que no iba a pasar, hoy está pasando en 17 meses, ya 18 meses del gobierno del presidente López. Hemos visto cambios, no para adelante, sino para atrás, en la libertad de expresión, en el adoctrinamiento, en el hacer uso de las instituciones para poderlos usar como propaganda política o de un partido político. Y eso es lo que nos preocupa, que hoy se deja de lado aquellos derechos que durante 12 años se le dijo a las personas que se iba a tener y que hoy es lo menos que se está cumpliendo.
Muchas gracias, senador. Tenemos posteriormente como última pregunta a Lucía Calderón. Lucía, ¿nos escuchas?
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por la oportunidad. Yo voy a salirme un poquito de los dos temas porque ayer se hicieron pruebas para ver si funciona el sistema de conexión para hacer sesiones virtuales. Quisiera saber cómo salió la prueba, si va a ser posible hacer sesiones virtuales, como lo están planteando, y hablar un poco más sobre esa posibilidad que lo planteó como una posibilidad Monreal, el senador Monreal, de hacer un periodo extraordinario a fines de junio, es lo que él mencionaba el día de ayer. Entonces, si esa posibilidad del periodo extraordinario sería también vía remota, que me dé su opinión, por favor. Muchas gracias.
Por favor.
Muchas gracias. Pues bueno, comentarles que su servidora está en la comisión permanente y formo parte de la mesa directiva. Decirles que efectivamente el día de ayer hubo una primera prueba vía remota, vía en línea, a la que los 37 integrantes de esta comisión asistimos. Obviamente siempre va a ser perfectible y estamos hoy trabajando como mesa directiva en realizar un manual que nos permita cumplir al pie de la letra el reglamento de estas sesiones. Por supuesto, este primer ejercicio nos ayudó a identificar los espacios de oportunidad, como es el tema del orden de las participaciones. El compromiso es que para la próxima semana, ya sea de manera virtual o de manera presencial, podamos nosotros sesionar como comisión permanente. Pero aquí hay un tema muy importante que hemos nosotros percibido. No podemos seguir difiriendo porque hay temas muy importantes de denuncia, como son los que ya se han comentado acá, y entonces estamos viendo ya como un compromiso serio que la próxima semana podamos nosotros sesionar. Respecto a lo que comentas del tema del periodo extraordinario que se pudiera aprobar, obviamente, como se ha manifestado, existe un bloque de oposición que se mantiene firme con el compromiso de no avalar bajo ninguna circunstancia que se realice ningún periodo extraordinario, justo por el tema de la iniciativa del presidente en la reforma del tema presupuesto. Pero aquí seguimos y vamos a estar informando. La próxima semana es un compromiso que la comisión permanente sesione por las dos vías, o en línea o de manera presencial.
Senadora Xochitl, o alguien que...
comentar algo.
Por favor, senadora, adelante.
Yo el día de ayer fui invitada a la reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Pedí poder escuchar lo que se iba a plantear y de repente alguien me sacó. Como es que pregunté quién me había sacado, nadie me pudo decir quién me sacó. Pues imagínate, si un legislador va a votar o va a hacer algo, pues si le apagan o lo sacan como me sacaron a mí y nadie te puede explicar por qué te sacaron, sí me parece muy delicada la plataforma. O sea, tiene que dejar como pues claridad en la participación y tiene que ser una plataforma sumamente confiable. Hoy lo que puedo decir es que dependemos del que lo opera y eso no le da mucha confiabilidad para una sesión de Congreso.
¿Alguien más? Ya no tengo más preguntas. Sí, perdón, senador Bermúdez.
No te preocupes, Sergio. Efectivamente, yo lo decía hace un momento de lo que el presidente de la Junta de Coordinación Política planteaba de regresar a un periodo extraordinario en la segunda o tercera semana de julio. Recordemos que para eso se necesita el voto de las dos terceras partes de la Comisión Permanente. Y es un tema que no se ha hablado con los coordinadores parlamentarios. Es un tema que el presidente Monreal lo dice a título personal, pero deja en entredicho que hay un acuerdo ya con los coordinadores. Yo lo reitero, platiqué con mi coordinador, con Mauricio Curi, con la vicepresidenta de la mesa directiva, con Lupita Murguía, y no hay un acuerdo que el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Curi, haya avalado de dos cosas. Uno, de regresar el primero de junio a actividades legislativas, y dos, de un periodo extraordinario para la segunda y tercera semana de julio. Es una comunicación unilateral que solamente le falta a Monreal decir lo que es así. Es una cuestión unilateral y que tendrá que hacer por los canales conducentes y firmarse los documentos necesarios, las minutas, para que esto pueda hacer y no solamente quede en un trascendido de prensa.
Perdón, nada más para clarificar, ¿es para la segunda o tercera semana de junio o de julio? Es que ayer nos mencionaron junio, pero no sé qué mes mencionaron, si junio o julio, senador.
Ellos estaban solicitando que fuera el periodo reiniciar el 1 de junio y el extraordinario en el mes de julio.
Ah, muy bien. Muchísimas gracias por la clarificación. Muchas gracias.
Pues ya no tenemos más preguntas, senadoras, senador.